protagonistas.
7:09 PM, verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar está con nosotros la senadora del Partido Conservador, Esperanza Andrade. Doctora Andrade, gracias por estar con nosotros en Voces RCN esta noche.
Alejandro, muy buenas noches a todos los que nos escuchan en RCN, en Voces, por supuesto, de RCN, a todos los invitados especiales, un saludo. De verdad, muy gratificante encontrarme con ustedes acá.
Muchísimas gracias. También está con nosotros el representante del Centro Democrático, el doctor Juan Manuel Daza. Doctor Daza, también bienvenido, muy buenas noches.
Alejandro, a Juan Carlos, a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, a la audiencia que nos escucha a esta hora en Voces RCN, de verdad, una feliz noche.
También está con nosotros el doctor Antonio Navarro, quien se ha venido además con chaqueta del Deportivo Pasto. Lo pueden ver ustedes a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Ahorita Ronald, en la cuenta de Twitter de Voces RCN, va a compartir la imagen de haciéndole fuerza al Pasto.
Haciéndole fuerza al Pasto. Un saludo a todos los ya mencionados, de una vez para no repetir. Los saludamos muy cariñosamente y esperamos tener un buen debate en esta noche.
También está con nosotros el doctor Ricardo Sabogal, quien fuera el director de la Unidad de Restitución de Tierras. Doctor Sabogal, también gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Alejandro, buenas noches. Encantado de estar aquí en este espacio, saludar a las personas que ahora nos escuchan y a los compañeros aquí del panel.
El primer tema que queremos poner a consideración de ustedes tiene que ver con una alerta que ha lanzado en la tarde de hoy la Fundación Paz y Reconciliación, que dirige León Valencia. Ha llamado la atención sobre 1.200 hombres que harían parte de la nueva disidencia de las FARC. Lo que ha agregado como punto de vista curioso a esto es que alias Iván Márquez, Santrich, El Paisa, ya se habrían unido formalmente a estos grupos de disidentes que permanecieron en Armax. Dice que en el caso de Iván Márquez y Santrich se están moviendo en la frontera con Venezuela, que están gozando de la protección del estamento venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, y que alias El Paisa se encuentra al interior del país coordinando a estos grupos de bandoleros que continuaron en armas. Llama también la atención que ha sostenido, dice León Valencia, se han sostenido reuniones entre estos disidentes de las FARC y el ELN con el fin de coordinar acciones de violencia. Y llama la atención y dice, estoy lanzando esta alerta porque esto significará sin lugar a dudas un desafío para el país. Y es probable que en los próximos meses tengamos una nueva guerrilla adicional al ELN. Doctor Antonio Navarro, esto fue lo que dijo el doctor León Valencia y ya les pregunto, por supuesto, cuáles son sus impresiones.
Una disidencia armada, unos incluso que salieron antes de que se firmara el acuerdo de paz y otros que salieron después, y son esos 24 grupos en todo el país que se estaban bandolerizando, muchos de ellos estaban ligados al narcotráfico, y luego una disidencia no armada, sino una disidencia política, y es encabezada por Iván Márquez, que empezó a criticar la aplicación del acuerdo de paz, que empezó a señalar que había errores en la forma como acordaron ese proceso, y al juntarse tanto las disidencias políticas como las disidencias armadas, pues lo que conforman es lo que pueden conformar es una guerrilla. Sabemos también de reuniones de estas disidencias políticas de Santrich y de Márquez con el ELN, lo que también nos preocupa porque es también volver al pasado.
Eso es lo que ha explicado León Valencia hace algunos minutos aquí en Voces RCN. Doctor Antonio Navarro, ¿cuál es su lectura de este análisis que hace León Valencia y la confirmación, evidentemente, de que Márquez y compañía ya están conformando ese nuevo bloque guerrillero?
Pues a mí me parece, primero, totalmente previsible. Eso es lo que uno suponía que iba a pasar con el retroceso de Márquez, de El Paisa, de Romaña, de los comandantes que se retiraron del proceso de paz después de haber estado algunos de ellos inicialmente haciendo parte de los acuerdos. Creo que, digamos, de alguna manera son buenas noticias. Lo que es importante es que ellos, en el caso de la Fundación Paz y Reconciliación, tienen trabajo en las regiones, tienen información de primera mano, y efectivamente yo sí creo que esos 1.800 hombres de los que ellos hablan pueden conformar unas nuevas FARC. o de unas FARC-Ruta 2, o como le vayan a poner el nombre. Pero al mismo tiempo, la mayoría de los que firmaron el acuerdo de paz siguen cumpliendo. Porque son 1.800 y los que firmaron el acuerdo de paz, por lo menos había por lo menos 7.000 guerrilleros, más milicianos, más todo lo demás, siguen cumpliendo. Y me parece que es indispensable que el gobierno entienda bien eso. Y que les dé la mano a los que están cumpliendo y que los trate bien. Y que los haga sentir cómodos y que no siga intentando hacerle modificaciones a un acuerdo que ya está hecho. Y que el mensaje que manda es que el que cumpla le va bien. Que el que cumpla así los recibimos, que el que cumpla bienvenido. Que el que cumpla no tiene que preocuparse porque le van a cambiar los acuerdos después de firmados. Entonces ese es el mensaje necesario frente a algo que es infortunado. Pues te haya 1.800 hombres de las FARC con la cabeza de Martes, eso es una muy mala noticia, pero era previsible y por eso creo que lo fundamental es mandar el mensaje a los que están cumpliendo para que sigan cumpliendo.
Doctor Juan Manuel Daza, ¿cuál es su lectura sobre ese informe de paz y reconciliación?
Bueno, yo creo que esto es un secreto a voces, Alejo, todo el mundo lo sabía, era el temor que todos los colombianos sentíamos y por eso el rechazo total a lo que fue primero la decisión de la JEP y luego la sorpresiva decisión de la Corte Suprema de dejar a semejante bandido libre. Y muy preocupante que ya las famosas disidencias ya tengan 1.800 hombres y los cabecillas más sanguinarios de la FARC estén rearmándose para atacar contra la población colombiana. No se nos puede olvidar las barbaries que ha cometido el Paisa, que bastante que ha azotado no solo al Huila, senador Esperancita, sino a todo Colombia, porque no se nos puede olvidar que parte del tema del Club El Nogal fue orquestado por él. Pero también es un tema y es un poco una reacción, y es sí, el gobierno ha ayudado y prueba de ello son los avances en la implementación que se han tenido a quienes están cumpliendo. Pero precisamente por el caso de Santrich y Márquez y con este nuevo informe que confirma que se están reagrupando para atentar contra los colombianos, es ver qué significa cumplir. Porque no se nos puede olvidar que en medio de toda esta controversia por el caso Santrich, quienes hoy cumplen y están sentados en el Congreso, lo defendían y lo defendieron. Tan lo defendieron que Santrich, antes de volarse, con sus compañeros de partido, fue que viajó al Cesar con el comandante encargado de la ETCR, que lo denuncié en su momento, tomó trago esa tarde y no salió a medianoche escondido como pretenden decirlo, no. Se fue en el carro asignado al comandante de la ETCR del Cesar, hizo un recorrido con una parada en San Juan del Cesar, luego llegó a Manaure y luego cruzó la frontera. La pregunta es, y de verdad siempre que tocamos este tema la hago, celebro de verdad, sobre todo al raso que está cumpliendo y está en búsqueda de una nueva oportunidad. Pero aquellos que están en el Congreso, yo sí quiero que más allá de comunicados y posturas en el papel que viven sacando como partido, de verdad haya un rechazo contundente contra esta reagrupación y también además, si lo siguen haciendo como pasó cuando dejaron a Santrich libre, de seguirlos ayudando a pesar que son ellos los que no están cumpliendo, de verdad corten todos esos vínculos.
Senadora Andrade, ¿cuál es su interpretación de este informe de paz y reconciliación?
Me parece un mensaje gravísimo al proceso de paz y a lo que está sucediendo en el país. El doctor Navarro decía que era previsible, claro. Era previsible los que no se presentaron en su momento cuando fueron citados a la JEP, cuando pasó todo ese novelón de Santrich que realmente nos dejó a los colombianos con un sinsabor en la justicia y en las decisiones que se tomaron frente a Santrich. Yo creería que es importante hacer el balance de cuántos hombres se desmovilizaron y cuántos hoy en día están otra vez en la clandestinidad, para rescatar el proceso de paz y para seguir adelante en el proceso de paz, para cumplir con esos acuerdos en las personas que han cumplido. Yo creo que hay que seguir adelante y seguir fortaleciendo nuestro proceso de paz, que sin lugar a dudas no fue perfecto, pero que fue un avance y que tenemos que seguir trabajando los colombianos y buscando es que haya desarrollo en nuestro país y que los acuerdos se cumplan. Esa es mi opinión. Creo que el informe es importante tenerlo en cuenta, pero todos sabemos qué pasa en Venezuela. Sabíamos que ellos al lugar donde iban a ir, por supuesto, y donde van a estar cobijados en ese régimen de dictadura de Maduro, por supuesto, sería en Venezuela. De manera que no es una sorpresa el informe que está dando el doctor León Valencia, pero sí tenemos que adelantar este proceso y seguir construyendo país.
¿Cuál es su opinión, doctor Ricardo Zabogar?
Alejandro, cuando se firmó la ley 975, el marco jurídico mediante el cual se desmovilizaron los paramilitares, ocurrió lo mismo. Muchos dijeron que se desmovilizaban y no se desmovilizaron. Y ahí aparecieron unas estructuras criminales que ahora las llaman caparrapos, carrapos, creo que es ahora les ponen el nombre, delincuencia. Y ahora con las FARC, cuando se desmovilizaron, cuando hicieron el acuerdo de paz, también en cierta forma era previsible que algunos no se fueran a integrar al acuerdo. ¿Qué es lo importante ahora? Hay un acuerdo que se está cumpliendo. Hay seguimiento al cumplimiento del acuerdo. Y todo el que se salga del acuerdo, pues obviamente que tiene que recibir todo el peso de la ley. Entonces, si es Santriz o el que sea, tendrá ya que ser tratado como tal, como un delincuente. Así de sencillo. Igual como ocurrió con el paramilitarismo. Entonces, no nos tenemos que hacer cruces con eso. Eso era previsible cuando uno firma este tipo de acuerdos. Y aquí lo que hay que hacer es cumplir el acuerdo. La gente que está dentro del acuerdo tiene que recibir las garantías. Ahora, en ese acuerdo también, porque a veces quisiera uno ver transformaciones de la noche a la mañana, y eso no va a ocurrir. Ese es un acuerdo complejo que significa transformaciones profundas en el Estado colombiano y que ya las empezamos a ver en el mismo Congreso. O sea, el hecho de que estén ahí algunos desmovilizados ya participando de la democracia, eso le hace bien a la democracia y la fortalece. Ahora, con respecto a los que no cumplen, pues todo el peso de la ley. Entonces, si Santriz o lo que dice León Valencia, pues eso ya es una banda, eso es una banda de delincuentes, y lo que toca es enfrentarlas con todo el rigor de nuestra fuerza pública.
Claro, pero no es un desafío, doctor Zabogal, y le pregunto a todos, porque están compartiendo acciones allí en la frontera con Venezuela y todos sabemos la situación también dramática que están viendo los venezolanos, y que ellos puedan aprovechar esa circunstancia para terminar conformando un grupo mucho más numeroso del que tiene información León Valencia.
Pues, Alejandro, tenemos el problema de Venezuela y ese problema obviamente favorece a la ilegalidad teniendo esa dictadura que tenemos allá. Y no es solamente el que estuvo en las FARC, sino cualquier bandido que quiera hacer daño a este lado allá lo van a recibir muy bien. Entonces, eso no tiene que asombrar. Nosotros lo que tenemos es que reforzar nuestra fuerza pública para enfrentar ese desafío criminal que, en cierta forma, es, no sé si protegido, pero por lo menos no es atacado desde el otro lado de la frontera.
Claro, pero ahí hay un hombre con mucha experiencia en la guerra, que es el Paisa, que, senadora, usted que es del departamento del Huila, da mucho miedo, ¿no?
Sin lugar a dudas, como lo recordaba nuestro representante, el doctor Daza del Huila, tal vez fue de los departamentos más azotados por la violencia y de donde se recibió más acciones delictivas del Paisa. Por supuesto que nos da terror que ese personaje siga libre y que siga delinquiendo, no solamente en el Huila, sino en el país. Así que hay que reforzar los organismos de seguridad, hay que reforzar la fuerza pública. Tenemos que garantizarle a los colombianos que haya de verdad paz en nuestro país, que haya derecho a nuestra vida, a nuestros derechos fundamentales, y eso tenemos que combinar varias acciones desde el Congreso, desde el Ejecutivo y también, ¿por qué no decirlo?, desde cada uno de los colombianos.
Doctor Daza.
No, sin duda alguna que es un gran desafío, porque no solo estamos frente a una frontera de cientos de kilómetros porosa, la geografía en este caso no nos juega a favor, y cuando vemos que en el país vecino lo que hay es una dictadura que más que luchar contra el crimen, lo que hace es acolitarlo y defenderlo, no de ahora, sino de antes, se nos acrecenta ese desafío, y yo vuelvo y llamo la atención sobre eso. El desafío no solo es porque estén en la frontera, sino de verdad lograr que esa actitud de defensa de quienes están cumpliendo y asisten al Congreso y han ido a sus versiones en Justicia y Paz, que no sabe, en la JEP, que no sabemos qué dicen, de verdad también ya cambien la actitud y empiecen a condenar y a rechazar a quienes claramente desde el primer día no estaban pendientes de cumplir. Porque el desafío, el verdadero desafío que tenemos es eso, La prueba no es tanto para nosotros como sociedad o como para el gobierno, sino para aquellos desmovilizados que dicen estar cumpliendo. Es la hora de verdad, la prueba de fuego es de ellos. O cortan y rechazan de frente, de manera contundente y vehemente, y con sus actitudes dejan de apoyar de manera indirecta a esos bandidos que no aprovecharon la oportunidad que la sociedad les brindó, o pierden ellos esa prueba de fuego. Es decir, ya el discurso que tenían cuando toda la coyuntura de Santrich de defenderlo se les cayó al piso, porque nos están dando las razones quienes advertimos desde ese momento que ese bandido no solo narcotraficaba, sino que estaba pendiente de rearmarse. Lo mismo con el paisa, cuando con su actitud retadora salía de la zona cerca a San Vicente del Caguán a amedrentar a la población. Lo mismo Iván Márquez. Ya estos hechos, no dichos por la derecha como van a pretender atacarnos, lo dice León Valencia, nos dan la razón de que mientras ellos seguían ciegos defendiéndolos, ellos estaban actuando mal.
Pero no es, como dice el doctor Sabogal, algo previsible dentro de los procesos de paz, porque ocurrió con los paramilitares, incluso usted mencionaba lo del paisa, y para todos era conocido que los jefes salían de ralito, iban a Montería, andaban en sus camionetas.
Sí, ¿dónde está la diferencia, Alejo? Cuando nosotros miramos el proceso de desmovilización de los paramilitares, fueron 35.000. Los distintos informes de las agencias del Estado dicen que la reincidencia estuvo entre el 10 y el 15%. La desmovilización de la FARC fueron 7.000. Y estamos hablando de disidencias de 1.800, que eso es 25-26%. Es decir, claramente el número de reincidentes es mucho más alto. Y hay una gran diferencia. Los paramilitares que siguieron delinquiendo están en Estados Unidos. Algunos ya empezaron a regresar. Las de la FARC que siguieron delinquiendo siguen libres, porque como lo advertimos, nos faltó contundencia y decisión para castigarlos.
Doctor Navarro, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer el Estado frente a este desafío?
Me parece que hay un tema que es preocupante, y es la extensión de los cultivos ilícitos que dan amplias zonas del país donde hay financiación ilegal y donde hay una economía ilegal que ha estado históricamente ligada a grupos armados ilegales. Ese es un primer tema, porque la verdad es que en los últimos años creció enormemente la extensión de cultivos ilícitos. Esos 180, 190 mil, 200 mil hectáreas de hoja hace que las regiones muy grandes del país, no es la frontera con Venezuela el problema más grave. Yo pienso que es más grave el problema de todas esas áreas enormes de cultivos ilícitos, en la costa del Pacífico, en regiones de Magdalena Medio, en el oriente del país, en el Putumayo, y aún también en el Tratazumbo. Entonces ahí hay un tema que les sirve a ellos de financiación, pero también de apoyo social de todos esos campesinos que están en actividades ilegales. Por otro lado, me preocupa por las pugnas internas que hay dentro de las fuerzas militares. Me parece que hay que ver cómo resolvemos eso, porque sí tenemos un ejército muy capaz de enfrentarse no solamente a las FARC completas, sino también a sus disidencias o a sus grupos que quieren reorganizarlas. Pero necesitamos a la fuerza pública cohesionada, animada, con una alta moral para hacer esta tarea. A mí me decía un oficial de policía de alto rango, yo he retirado, que deberíamos estar listos para que estos tipos hagan una barbaridad en Bogotá. Algo parecido, digamos, a lo del Club del Nogal que ya mencionaba nuestra compañera senadora Andrade.
Es una máquina de guerra con
porque
el paisa.
Porque este lo que hizo, la acción de Sur del Nogal la organizó y la dirigió el paisa. Y el paisa es parte de los que están allá en esa agrupación de nuevas FARC o de FARC rearmadas.
Pero si tendrán capacidad para una...
Yo no lo sé, pero de todas maneras...
Pues si Santrich está negociando cuántas toneladas de coca.
Pero de todas maneras, la posibilidad es que para hacerse sentir otra vez, para dar un golpe de opinión negativa y duro,
mensaje, sí.
Para mandar un mensaje duro y de mano dura, pues pueda suceder algo fuerte en Bogotá, es algo que no debemos descuidar. Yo por eso digo, preparémonos para que todo eso pueda suceder. Dejemos la discusión con Timochenko. Me parece bien que el presidente Duque lo haya invitado el día de ayer a esa reunión de firma de un acuerdo para que no haya violencia en las elecciones. Por segunda vez Timochenko entra a la casa de Nariño. No disfrutamos de los que están en el Congreso, hombre. Yo le digo eso a ustedes que son congresistas ahora. Dejemos ese tema para después, o aplacémoslo, o miremos para adelante. Porque lo importante ahora es prepararnos para los que están por fuera.
Pero yo creo, senador, con todo el respeto, que la discusión se tiene que dar en el Congreso. Es decir, a quienes nos opusimos y vemos con recelo que esas personas que tienen deudas gigantescas con la justicia hayan llegado de manera gratis al Congreso sin haber pagado por todos los crímenes mientras las víctimas siguen sufriendo. Lo que decimos es, nos decían es, no, es preferible que estén en el Congreso debatiendo con ideas y no en la en el monte matando. Yo siempre le respondía, hay ideas que matan más que una bala. Y volvemos a lo mismo, de acuerdo. Pero las discusiones en el Congreso se dan precisamente por algo que he venido señalando. La sociedad se tiene que unir toda en condenar y rechazar a esos que han desaprovechado esa oportunidad generosa que Colombia les dio. Y eso los incluye a ellos. Las discusiones en el Congreso muchas veces se tornan álgidas porque la actitud de ellos muchas veces no gira en torno a ese compromiso de nosotros estamos cumpliendo, rechazamos al que no, sino que tratan de justificarlo. Y muchas veces tratan de justificar lo que fue su accionar durante mucho tiempo, y por eso son las discusiones que se vienen. Yo celebro y comparto con usted completamente eso. La sociedad se tiene que unir, como se unió hace algunos años, en rechazar el terrorismo, que ahora se está tratando de recauchar. Pero esa nueva sociedad los tiene que incluir a ellos. Ellos se tienen que sumar a ese propósito de rechazar a quienes antes eran sus socios y hoy desaprovecharon ese camino, y construir una nueva sociedad que rechace, como nos dijeron, ahora sí, todas las formas de terrorismo que quedaron.
Mi honorable, yo en una parte estoy en desacuerdo con lo que usted está expresando. ¿En qué sentido? El año pasado vivimos una polarización en el Congreso que no le hace bien al país ni al Congreso. Es cierto que ellos tratan de justificar, pero están ya en el Congreso, ya es una realidad y es un hecho concreto que lo dio el acuerdo de paz. Mi llamado siempre ha sido, bueno, ya están en el Congreso, avancemos. Claro, respetemos los que están ahí respetando los acuerdos, y los que están en disidencia, mano dura, persigámoslo y que la fuerza pública de verdad actúe en esos casos. Pero la polarización es lo que más está rechazando el país hoy en día. Esos debates que vimos en el Congreso, perdóneme, doctor Navarro, esos debates que vimos en el Congreso el año pasado de polarización entre el Centro Democrático y la oposición no le hacen bien ni al Congreso ni mucho menos al país. Esa es una reflexión que yo hago con mucho respeto.
Yo no estoy en el Congreso, no estoy siguiendo el día a día el tono de los debates, pero yo recuerdo que cuando Marte se dejó de asistir y no se posicionó como miembro del Senado, Timochenko y otros miembros de la división de las FARC
reprocharon eso.
Político, hicieron un comunicado.
Reprocharon eso.
Y le hicieron el reclamo y le dijeron que no estaban de acuerdo con eso. A mí me parece que los que están en el Congreso pues son un puñado, además ya mayores y barrigones. No tanto esos son los que yo creo que estos cuidados no se van a devolver.
Esos eran los buena vida.
Sí, los buena vida. No, yo pienso de los mandos medios, ¿no? Los de comandantes de frente, los mandos medios, que tienen capacidad de ser otra vez un gente peligrosa para la sociedad si se devuelven. Hay que ver cómo los hacemos sentir bien. Por eso yo digo, la polarización tiene el problema que está impugnando de todas maneras un acuerdo de paz. No le impugnemos para los que están cumpliendo. Más bien, digamos, qué bien que están aquí, qué bien que se han incorporado a la sociedad, sigan incorporados a la sociedad, y vamos para adelante y preparémonos para combatir a estos que se devolvieron de verdad.
De acuerdo, incluidos los que están cumpliendo.
Alejandro, yo llamaría la atención sobre la reflexión que hizo Antonio sobre el tema de cultivos ilícitos, droga e ilegalidad, porque uno se pone a hablar aquí de guerrillas, desmovilizados, de guerrillas movilizados, de paramilitares, y tiene una constante abajo que es narcotráfico. Entonces, si usted va y mira en el Urabá, entonces son los caparrapos, que son los desmovilizados de la AUC, pero si va a Nariño, entonces ya son los de la guerrilla, y lo que está detrás es el narcotráfico, es el tema de la coca. ¿Y qué es lo que estamos desaprovechando por andar discutiendo aquí sobre temas ya del pasado, temas que se firmaron? Se lo digo en una vivencia que tuve yo ayer con un campesino que vino de Balboa en el Cauca, y yo le pregunté, se llama Séptimo, y le dije, Séptimo, ¿a usted sí le ha servido el acuerdo? Y me dijo, pero por favor, si a Balboa ya todo el mundo puede ir, y de la mano de la empresa privada están teniendo una economía lícita, de hecho la Fundación Alpina, la que está apoyando a esos campesinos, ya no siembran coca, ahora tienen economías lícitas. Entonces, en vez de estar discutiendo nosotros acá cómo hacer para llegar con temas que transformen esas realidades, estamos peleando por lo que ocurrió hace muchos años y estamos dejando pasar esa esta oportunidad. Y en eso hay otro tema que apuntó Antonio sobre el tema de la cohesión de la fuerza pública. Para meternos a esas zonas, obviamente la fuerza pública cumple un rol fundamental. Y para eso todos tenemos que tirar para el mismo lado. Yo creo que es fundamental que nuestra fuerza pública, como un todo, llegue a todas estas zonas y detrás la institucionalidad del Estado, que ha sido el gran ausente. Si uno dice, ¿dónde están los problemas? En el Catatumbo, droga. En Urabá, droga. En Nariño, droga. Ese es el problema.
¿Dónde no están funcionando los PETs?
Pues ese es un gran desafío que, pues ahí donde está el gran desafío.
Programas de enfoque territorial.
Programas de desarrollo con enfoque territorial. El PED es una herramienta de planeación desde el territorio a partir del diálogo con las comunidades, que también lo vimos ayer, cómo es mejor planear con las comunidades y no desde arriba hacia las comunidades.
Y se hizo.
Y en estos días ahora, perdón Juan Manuel, ahora, y es un tema que el gobierno ha hecho en manos del doctor Archila, ya se aprobaron todos los PED. Ahora unámonos, empresa privada, Estado, cooperación internacional, y lleguemos a esas zonas. Porque un poco de estas violencias vienen por personas que no tienen oportunidades. Y es mucho más fácil coger un arma que empezar a hacer un proyecto productivo. Entonces, ayudemos para que todos lleguemos allá y transformemos esas realidades.
Doctor Daz, ¿iba a anotar algo más?
No, yo lo que estaba diciendo es, la coca siempre ha sido la gasolina de la violencia que hemos tenido en el país. Eso no es un secreto. Yo recuerdo que estando yo todavía en el colegio, en algún momento se salió un informe donde decía que en determinadas regiones del país, guerrillas, paras y narcos eran socios todos alrededor del cultivo de la droga. Es decir, las diferencias ideológicas, por llamarlas de alguna manera, las dejaban a un lado con tal de lucrarse de ese negocio. Pero yo lo que creo es que para revisar también qué nos llevó, no es que polaricemos, porque es que polarización la sufrimos no ahora. La polarización empezó desde el plebiscito, cuando quienes teníamos reparos y defendíamos el no nos llamaban enemigos de la paz. Pasemos la página. Yo invito sí a dejar la polarización, pero tampoco a que quienes seguimos teniendo reparos nos digan que queremos acabar la paz. La discusión se da en el Congreso, para eso es el Congreso, dentro del marco del respeto. Yo lo que creo es que en el tema de los PEDs, el doctor Ricardo lo señalaba ahora, se terminó una fase de planificación. Es que son 170 municipios, se visitaron 11.000 veredas, casi 200.000 personas se tocaron. En estos días en la Comisión Primera de la Cámara hicimos un debate con el doctor Archila y con el doctor Zambrano, que es el de la Agencia de Renovación del Territorio,
Juan Carlos.
Y nos mencionaban todo esto y nos decían ya la fase de planeación y de definición del plan como tal, del plan de desarrollo con enfoque territorial, se hizo, ahora viene la implementación. Ahora, es un reto grande, por lo mismo que decimos siempre, eso es una cosa a 10 años, con unas inversiones gigantescas, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, y es un tema que vale la pena revisar. Yo siempre he dicho, claro, el Estado tiene que hacer presencia, pero para poder garantizar la presencia de ese Estado, tenemos que garantizar la seguridad. Y la seguridad solo la hacemos disminuyendo esa gasolina de los violentos que es la coca.
Doctor Navarro.
Yo fui gobernador de Nariño hace un periodo. Y encontré una cosa cuando estaba haciendo campaña muy paradójica. Nariño estaba lleno de coca y nadie hablaba de eso en la política. Digamos, los candidatos a alcaldías, a gobernación, a los puestos de elección popular no se preocupaban del tema. Y yo dije, pero eso no puede ser. Este es el principal problema que tiene el departamento de Nariño hoy. Entonces, cuando ya gané la elección y mi posición estaba en sus últimos años de gobierno del presidente Uribe, y yo le llamé a él y le dije, vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer un programa distinto de sustitución de cultivos que hasta ahora ha funcionado.
El café de Albán.
Y me dijo, bueno, hágalo. Pónganse de acuerdo con la policía, eso sí no me dio ni un peso. Pero conseguí dinero con la Unión Europea. Yo tenía una buena relación con la Unión Europea y organizamos un programa que se llamó Si Se Puede en los municipios de Leyva y El Rosario. Y aprendimos qué funciona para sustitución de cultivos. Encontramos lo siguiente, ¿verdad? Un cultivo de coca produce dos veces lo que produce un cultivo de cacao por hectárea. O sea, peso a peso es imposible competir con el cultivo de coca. Pero si usted al cultivo de cacao le pone vías de comunicación, le pone inversión social, le pone presencia de la fuerza pública del municipio, le pone acceso a crédito, le pone acceso a mercado, le pone asistencia técnica, puede competir con eso. Nosotros conseguimos 85 a 90% de sustitución. A eso le pusimos un nombre nuevo, pero como se llama ahora, y no de pies. Presencia integral del Estado en el territorio. Eso es lo que hay que hacer ahora. Y tenemos que hacerlo con un propósito nacional.
Antonio, está probado que en esas intervenciones, cuando usted titula tierra, usted entrega derechos de propiedad, la reincidencia en materia de cultivos ilícitos es mínima.
Porque ya tienen algo
ya tienen lo arraiga la propiedad, les meten en su patrimonio un activo que el campesino no lo veía.
Eso es precisamente lo que tenemos que trabajar hoy en día desde el gobierno, por supuesto, y desde el Congreso, que se legalicen las tierras, porque el informe que tenemos es que más del 70% no están legalizadas. Y lo que dice el doctor Antonio es válido, y hay que hacer la diferencia entre los delincuentes que cultivan la coca y que lo tienen como negocio y nuestros campesinos que están en esas zonas afectadas y que necesitan un programa de inversión social como lo está notando el doctor Antonio.
Dos anécdotas. En una reunión en Leiva, estábamos en una asamblea grande, porque todos se ejercen participación de los campesinos, y había unos atrás como armando foforro y problemas y como oposición. Yo me empecé a mirar quiénes eran, y eran unos negociantes de Leiva, que tenían graneros y negocios grandes en Leiva. Uh-huh. Y yo les dije, vea, ustedes están atrás, ¿quiénes son? Ustedes son los que financian a los cultivadores, con plata de ustedes se hacen los cultivos de hoja. Y si llegamos a poder probar esto, lo estoy diciendo, lo voy a meter a la cárcel. De frente. La verdad es que los tipos se fueron y se arregló las cosas. Una anécdota. Otra anécdota. Un día llegaron unos señores a la oficina del programa, el programa Sí Se Puede, a decir, vea, venimos allí porque nos mandaron nuestras esposas. Las mujeres de una zona, de unas veredas, mandaron a los maridos a que se incorporaran al programa.
¿Por paro de piernas
no,
cerradas?
No, por sus hijos. Porque si nos metemos en el programa tenemos más tranquilidad. Se van los grupos armados, ya no hay financiación ilegal. Esas mujeres las habíamos nosotros incorporado a unos grupos de culinaria, de recetas regionales y no sé qué. Y ellas convencieron a los maridos y se metieron al programa. O sea, esto es una cosa, es una integración de muchos esfuerzos, pero hay que hacerlo y hay que hacerlo. No,
yo también le tengo una experiencia, senador Navarro, usted que le dijo que el presidente Uribe, siendo presidente en ese entonces, no le dio un peso a su programa, le dijo que siguiera adelante con la policía, pero no le dio. Pero yo creo que lo emuló, porque yo que trabajé con él, cuando íbamos a Nariño, en uno de los viajes tuve la oportunidad de conocer varios programas que en su momento lo manejaron dentro del programa de familia Guardabosques, hablando de sustitución de cultivos. Y fui al BAN, tuve la dicha de conocer ese municipio.
San José de Albán.
San José de Albán, y hablamos y me mostraron una cooperativa de cafeteros que además acaban de ganar unos premios que tenían de sustitución. Tumaco con las hectáreas de palma que se sembraron, que lamentablemente les dio PC, sí. Pudrición, pero además en esto recientemente que fui con el presidente Duque.
PC no es el Partido Comunista, es pudrición
del cogollo. y hemos visto cómo lo ha mejorado otra vez y con el cacao. Y estamos de acuerdo, es decir, yo creo que yo soy un convencido.
Lo estamos recordando y queremos que se vuelva a hacer un programa como ese
y yo creo que el tema va por tres estrategias, siempre lo he dicho, yo personalmente defiendo sí al pequeño campesino que muchas veces presionado, otros porque es lo único que tenía a la mano, tiene esos cultivos, brindarle la alternativa. Pero también estuve cerca a Tumaco hace unos días, donde uno ve que los cultivos ya también se convirtieron en industriales, no tiene ningún caserío a la redonda y son hectáreas y hectáreas que sembraron ahí. Entonces yo sí creo que tenemos que echarle mano con las precauciones del caso a las tres herramientas que tenemos: sustitución, erradicación manual y erradicación aérea donde se pueda, porque la verdad es que se nos está convirtiendo en un problema acceder a ciertos territorios a erradicar.
Y por supuesto, ojalá no volvamos a esa oscura noche de la violencia, porque no solamente le hace daño al país, sino especialmente al proceso de paz y a quienes han cumplido. 740